Bienvenidas un miércoles más aquí a ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Todos los miércoles de 10 y media hasta las 12 del mediodía en primera emisión en directo a través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y a través de www.contrabanda.org para el resto del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, de denuncia, de entrevistas cuando se tercia aquí en Contrabanda. Recordar que aparte de los miércoles en directo, el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8:00 de la tarde y los sábados de...
Te estás haciendo un lío, sí. De 2:30, ¿no? De 2:30 a 4:00.
2:30 a 4:00, sí. De 2 a 3:30.
O de 2 a 3:30.
De 2 a 3:30.
Vamos bien hoy, ¿eh?
Mira que lo teníamos, sí. Lo tenemos enchufado esto, que sale del tirón y hoy nos hemos atrancado a la primera. Espero que el programa no llegábamos tantos entrabancos. Pues nada, todo esto a través del 91.4 y a través de contrabanda.org en Contrabanda FM. Tenemos también una página de podcast donde todos los jueves vamos colgando los programas que realizamos los miércoles aquí en los estudios. Y podéis acceder a través de quepasanelmundo.contrabanda.org. La semana pasada, durante unas horitas, hubo algún problema. No se escuchaba el audio del programa, pero bueno, nos avisaron un compañero de la radio que había un problema y lo se solucionó. Me parece que fue un par de horas o algo así que no se podía escuchar el programa, pero después ya se solucionó. Y nada, tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos, ya lo decimos siempre, crítica, información, sugerencias, agenda, alguna sugerencia, por ejemplo, no habláis mucho de esto, nos gustaría que comentases algo, pues ahí está el... Está el correo, es quepasamundo@gmail.com, y tenemos un teléfono que está operativo, que podéis llamar ahora, que estamos en directo. Si queréis participar, es 93317-7366.
93317-7366. Hoy miércoles 11 de abril, pues nada, hasta las 12 del mediodía podéis usar la vía telefónica para comunicaros con nosotros. También nos podéis contactar a través del Twitter, ¿Qué pasa Mundo FM? Ahí también podéis participar. Si nos queréis hacer algún comentario sobre el programa, pues también el Twitter, aquí el compi de los mandos está atento a todo lo que se vaya asomando. Ya no solo como el Twitter está abierto así, ya no solo es comentarios directos, también van apareciendo noticias y de vez en cuando pues alguna noticia se puede comentar así en al momento.
Sí, sí, alguna noticia que yo lo voy viendo aquí, lo vamos viendo y bueno, si hay algo interesante ya lo comentamos.
Y bueno, de momento habéis escuchado solo dos voces, decir que el tercer contertulio ya está por aquí, pero bueno, que ahora se ha ausentado unos minutitos, en breve supongo que vendrá por aquí a la mesa. Pues vamos a entrar en materia. Para empezar, pues comentar sobre los detenidos que hubo durante la jornada de huelga general. Quedan tres personas encarceladas. Javi del Clot, que fue detenido en un piquete informativo en el barrio del Clot, y Isma y Dani, que fueron detenidos en un piquete de zona universitaria. Isma y Dani forman parte de la Asociación de Estudiantes Progresistas. Y bueno, pues decir, también había habido una cuarta persona que fue encarcelada, pero que a media semana pasada pues ya pagó la fianza y pudo salir. Era un ciudadano europeo, era de otra, no era aquí del Estado. Y bueno, intentaron pedir fianza para Isma y Dani y la jueza no la ha aceptado. Decir que esta jueza es la misma que archivó las denuncias por torturas en el caso 4F, o sea que ya tiene un historial detrás la colega que la avala.
Una justiciera, vamos.
Es una justiciera.
Hombre, es en mano de esta jueza, seguro que se hace justicia.
Y entonces, a través del grupo de apoyo que se ha formado con estos encarcelados, nos han hecho llegar un comunicado que voy a pasar a leer. Solidaridad activa con los huelguistas encarcelados. Cuando los políticos tienen miedo de perder toda legitimidad de su poder, reprimen sin escrúpulos. Cuando son miles las personas que se enfrentan a su miseria, criminalizan a través de los medios y aplican medidas de castigo, vulnerando los principios de sus propias leyes. Desde el 29 de marzo hay tres personas que están en prisión preventiva. Una de estas, Javi, fue detenida cuando participaba por la mañana en un piquete informativo en el barrio de Clot, mientras que Isma y Dani fueron detenidos en un piquete en zona universitaria. Durante toda la jornada de protesta contra la reforma laboral y los recortes, se produjeron en Barcelona un total de 56 detenciones, alcanzando la cifra de 79 en el resto de Cataluña. Algunas de estas personas salieron en libertad provisional después de haber pagado una fianza de 3.000 y 4.000 euros. Otras salieron con cargos y tendrán que ir a firmar a juzgados cada 15 días, semanalmente o dos veces por semana. También hay quien salió de la comisaría después de haber recibido graves palizas por la policía. Un chico, por ejemplo, fue dejado en las puertas de la comisaría con el fémur roto, sin dinero y sin móvil, de madrugada, y otros dos a los que tuvieron que extirpar el bazo debido a los puñetazos y patadas propinadas por los mozos. Tampoco olvidamos el centenar de heridos a causa de la brutalidad policial, que una vez más los mozos de escuadra han utilizado. Que tengamos constancia, solo por balas de goma hay 20 personas heridas, una de ellas un niño de 4 años. Y dos se han quedado sin visión. Han perdido un ojo. Los medios de comunicación se han encargado desde el primer momento de estigmatizar las huelguistas y de legitimar la actuación policial. Las palizas, el uso de pelotas de goma e incluso la vuelta a los gases lacrimógenos. Lo están haciendo para desviar el debate de por qué miles de personas habían salido a la calle decididas en un día de huelga general. Pretenden confundirnos y dividirnos sembrando el miedo. Pero las que salimos aquel día, que somos muchas y muchas, sentimos la fuerza de sabernos juntas, de sabernos fuertes, y eso ya no lo olvidamos. El 29 de marzo la calle era nuestra, y a pesar de que desde la madrugada se produjeron las primeras identificaciones y detenciones, la jornada continuó adelante. No obstante, pese a la represión y a los abusos policiales que se produjeron aquel día, para muchas de nosotras el balance de la jornada de lucha es positivo. Las vías para acceder a Barcelona estaban cortadas, muchos comercios cerraron, centenares de miles de personas no fueron a trabajar, muchas también hicimos huelga de consumo y dimos una respuesta masiva en la calle. Ahora que tres personas están en la cárcel y que luchamos por su liberación, recordamos que decidimos hacer huelga porque estábamos y estamos cansadas que unas pocas personas decidan sobre nuestras vidas, imponiendo unas reglas de juego unilaterales y de arriba a abajo. Desde la privatización de la sanidad y la educación, los desahucios y desalojos de quien no puede pagar un alquiler o una hipoteca a la nueva reforma laboral que permite aberraciones tales como un despido por estar enfermo, el fin de los convenios colectivos o la libre aplicación de ERES. Cada día nos ahogan más, pero también cada día nos engañan menos. Jurídicamente no se sostiene que por desórdenes públicos se prive a alguien de libertad. Estas situaciones nos aclaran cómo funciona la justicia y en manos de quién se encuentra. Felip Puig, con sus declaraciones y amenazas de restringir el derecho de reunión, endurecer el código penal y fomentar la delación ciudadana, así como el gobierno estatal con medidas como extender la legislación antiterrorista a los actos de vandalismo urbano, nos muestran que las leyes son herramientas políticas. La decisión de encarcelar a Javi, Isma y Dani no corresponde a aspectos legales, sino a unos intereses concretos para paralizar las protestas. Actitudes del mismo cariz se dieron durante la manifestación de apoyo a las encarceladas y detenidas el lunes día 2, cuando los Mossos de Escuadra detuvieron un hombre con diversidad funcional abandonando su silla de ruedas, dejándolo en libertad con cargos de desórdenes públicos esa misma madrugada. El aislamiento y las amenazas no tienen cabida en la ilusión de encontrarnos. La precariedad pierde su peso cuando nos damos apoyo mutuo. Los recortes nos reafirman en la autoorganización. La represión, incluso el encarcelamiento de nuestras compañeras, no nos detiene cuando partimos de que, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Libertad, huelguistas encarceladas. Absolución para todas las compañeras encausadas del 29M. Grupo de apoyo a Javi del Clot. Bueno, este es el comunicado que nos han hecho llegar. Si entráis en internet, ponéis grupo de apoyo a Javier Clot, ya veréis la página web y bueno, ahí se van actualizando pues las informaciones.
¿Y de qué se le acusa? ¿De activismo político?
Durante un piquete informativo. Piquete. Pues no sé.
Pero eso es activismo político. O sea que ya podemos dar por hecho que la actividad política está penalizada, ¿no? Época franquista. La derecha franquista, sí. Ni más ni menos. Aquí la tenemos, en todo su esplendor.
La semana pasada estuvimos hablando ya sobre la huelga y tal. Como no estuviste aquí presente, no sé si tienes algo a aportar o cómo viviste o cómo...
Lógicamente lo vivimos, estoy de acuerdo con el programa anterior, sí que lo estuve escuchando. Sí que, bueno, se tocó lo de los gases lacrimógenos y la represión. Y el que no querían, sobre todo, que se llegase a la Generalitat. Que eso yo creo que era el objetivo, intentar criminalizar a los manifestantes.
Espérate, que se te escucha poco, ¿estás usando el 2?
Y para eso, sí. Y para eso, evidentemente, utilizaron toda la fuerza posible que tenían a su disposición, ¿no? El Felip Puig, pues, lógicamente quería sacar sus juguetitos nuevos y los sacó y los usó. Con lo cual ya se están entrenando. Y con respecto a lo de la huelga, yo estaba mirando también a Willy Toledo, a Guillermo Toledo, que es un actor que ha hecho varias películas, salieron 7 vidas y tal, que sí que se le va viendo en diferentes historias, aquí en Barcelona algunas charlas en Casas Ocupas, etcétera. O sea, un hombre que dentro de lo que cabe, digamos, al nivel en el que trabaja, ¿no? Que hablamos de los medios de comunicación, que bueno, la mayoría de la gente no se moja normalmente a esos niveles, porque sabe que mojarse es crearse una serie de enemigos que luego pues al final le pueden acabar cortando un poquito las alas a la hora de encontrar trabajo. Y bueno, pues
no, te echan del círculo, ¿no?
Directamente, ¿no?
Si estás en un círculo de farándula, actores y del ámbito televisivo, te puedes quedar en la calle,
¿no? Te puedes quedar, no quiere decir que, digamos, hay directores que sí que siguen cogiendo a gentes así izquierdosa, ¿no? Pues como tenemos, por ejemplo, el Bardem, ¿no? La Pilar Bardem, etcétera, que esta gente pues hacen películas de izquierdosillas así, medio progres, así, tampoco es mojarse demasiado, pero bueno, también le hacían una entrevista a Guillermo Toledo y me ha parecido, por lo menos una de las respuestas que da, me ha parecido muy adecuada, ¿no? Y dice así: vivimos atrapados en un sistema criminal al que llaman democracia, en el que las personas que luchamos contra él en busca de una sociedad libre, justa e igualitaria, somos perseguidos como delincuentes. Lo fueron millones antes de hoy, lo son millones hoy y sin duda lo serán también mañana. Es lo que hay. No me sorprende en absoluto, ni tampoco me quejo. Luego estamos los que, por las circunstancias que sean, somos conocidos y esos nos comemos también el linchamiento mediático. Los intereses de la prensa y su manera de proceder son idénticos a los de los que nos gobiernan. Van de la mano, pero el pueblo también, y nosotros somos más.
No, decir que hubo informaciones contradictorias, que si había sido detenido en un piquete, que si había sido durante la manifestación, después se desmintió, no había sido detenido. Decir que Willy Toledo pues está involucrado así en la lucha por el Sáhara, ha dado apoyo para la historia de rumbo a Gaza, es un pavo que
lo detuvieron entrando en el Parlamento también por si quieres sacar camisetas en el Parlamento español, y los detuvieron también. O sea, yo creo que en 2 o 3 meses lleva 2 detenciones, creo, y de hecho la fiscalía pedía prisión para él, que es bueno, que dice, bueno, tampoco he hecho nada, ¿no? Increpar a un hombre de un bar, según dicen, era una, bueno, los piquetes informativos, pues lo que se hacía, ir a informar y a hablar con la gente y, bueno, instarles a que apoyen la huelga general y que cierren sus chiringuitos, y en principio eso es lo que dice el que hizo, y a razón de eso pues ya está, como se le reconoció como personaje público, el dueño del bar llamó a la policía y la policía lo detuvo, y bueno, con toda la parafernalia. La cosa es que
bien, ¿no? El dueño del bar ahí.
Sí, muy bien, muy solidario con la causa. Sí. La cosa es que lo meten directamente a la Audiencia Nacional, ¿sabes? Como si fuera esto, no
Willy,
sé.
Willy Toledo no vuelve a trabajar en un culebrón en su vida. De aquí, bueno, no creo que la. Bueno,
Telecinco, cosas de esta, Berlusconi, no creo que lo contrate para.
No, es que el ambiente de la farándula televisivo es muy perro, ¿no? Un tío haciendo estas declaraciones le puede costar caro. Pero bueno, está bien, ¿no?
En ese caso le hacen un favor, si no lo dejan trabajar en ningún culebrón, la verdad es que yo creo que le hacen un favor, pero bueno.
Bueno, pero cómo se gana la vida, ¿no? De todo. No nos gustará, bueno, no nos gustará verlo, ver a, o sea, la televisión es una mierda, ¿no? No nos gustan estas teleseries chorras, pero bueno, el tío es su forma de ganarse la vida, ¿no? Sí. Y bueno, le puede costar caro, ¿no? El tío, estas declaraciones productoras de televisión y tal.
No, sí que,
le,
sí que
van
tiene
a hacer el vacío, ¿no?
Sí que tiene el apoyo de los compañeros actores, ¿no? Eso sí que lo tiene, y ellos mismos han hecho un comunicado conforme hay un linchamiento público y mediático hacia la figura de Toledo, ¿no? Bueno, la cosa es más anecdótico que otra cosa, ¿no? Es simplemente una persona conocida que se moja, que es raro, ¿sabes? Bueno, sí, tendríamos que estar hablando de muchísimos más en la situación en la que estamos y lo mal que está yendo la cosa. Y,
sí, muy
y
raro, muy raro.
Que no haya personajes, digamos, conocidos que salgan y luchen y digan y se mojen, ¿no? Un poquito de bueno, oye, son estos y no aquellos los que nos están manipulando y de esta manera. Claro, cuando lo dice un personaje que todo el mundo conoce, un personaje público, pues quieras que no, tiene más calado, ¿no?
Tiene más repercusión.
Claro, tiene más repercusión, sí, mediática, ¿no? O sea, no quiere decir que sea
no va a ser nuestro gurú,
claro,
ni nada.
Exacto, pero bueno, tiene más, la gente pues lo sigue,
no,
más, lo escucha más.
No, sí, pero raro que en este ambientillo, ¿no? Porque en este la gente suele ser bastante laya, bastante hipócrita, y los que hablan poco y así de forma semiprogre, ¿no? Tenemos aquí unos cuantos casos como el de Javier Bardem, ¿no? Que va de coleguilla de izquierdoso y luego se compra una mansión en Miami, ¿no? O sea, que bueno, es un poco,
sí, pero bueno,
un poco contradictorio.
Sí, sí.
Pero es raro, ¿no? Es raro en este ambiente de famoseo, ¿no? De televisivo, deportivo o musical, ¿no? Que alguien hable así tan claro.
Claro, que
¿no?
llegues a la primera línea y que te pongas ahí igual que un futbolista francés, ¿no? Que llamaba al boicot a los bancos a sacar todo el dinero.
El Cantona. Eric Cantona,
¿no? Exacto. Bueno, pues yo creo que está bien que esos personajes de alguna forma se mojen, porque al final todo es política. Entonces, si todo es política, esa gente tiene mucho que decir también con respecto a esto. Es cierto que, lógicamente, ellos tienen más que perder. Ellos no ganan 1.000 euros cada mes.
No, pero raro que un tío que trabaja en una teleserie de porquería, como puede ser 7 vidas, con una ideología nefasta, se juegue de esta manera, ¿no? Luego tiene otra cara, ¿no? El tío, bueno, es un currela, ¿no? Es como el que curra de cajero de un banco.
Sí, sí,
¿no? El tío trabaja en un banco, es cajero, ¿no? tampoco es un currela, ¿no? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con las políticas bancarias en su totalidad. Algunos sí, algunos son bancarios y les encanta su trabajo, ¿no? De estar ahí en la caja haciendo números, ¿eh? Pero bueno, otros no, otros serán cajeros y vendrá la gente cabreada ahí. El tío, bueno, es un curro, ¿no? Estás en la ventanilla de un banco 10 horas, es mi curro, es como me gano la vida, ¿no?
Sí, no, no tiene por qué estar de acuerdo con lo que se... Pero bueno, sí, en general, incluso casi te diría que sí que lo están, ¿no? Por lo menos sí, los sí, que bueno, trabajan en los bancos. Hay un bancarios. Lavado de cerebro previo antes de asumir el cargo.
No, y aparte hacen una carrera, ¿no? De contables y tal, entonces es que les gusta, ¿no? Claro. Eso del rollo...
Sí, que son friki de la economía. Sí,
no sé. Por lo general sí que están ahí. Pero bueno, algunos digo, a ver, como aquí en la farándula, ¿no? La mayoría son una sarta de gilipollas que le hacen el juego al sistema, hacen publicidades para empresas privadas, ¿no? Y tal. Vemos actores publicitando cualquier... toda clase de porquerías a cada rato. Pero bueno, de vez en cuando salta alguno, como aquí el colega Willy Toledo, que dice las cosas como son, ¿no? O como las piensa, por lo menos, ¿no? Que eso también vale, ¿no? Que alguien diga lo que piensa en un ambiente como ese, ya vale bastante.
Es importante. Relacionado también con los efectos de la violencia policial el pasado 29M, se ha constituido, pues no sé cómo decirlo, no sé si es una organización o un colectivo. Tiene una página web que es http://denunciacolectiva29m.wordpress.com. Y nada, ¿quiénes somos? Somos las personas agredidas por los Mossos de Escuadra el 29M. Hemos sufrido violencia física y psicológica el día 29M. Huelga general en la ciudad de Barcelona solamente por defender nuestro derecho de manifestación. Estamos indignadas ante la brutalidad y la violencia indiscriminada que vimos y sufrimos ese día en Barcelona. No lo vamos a consentir. Y por ello vamos a iniciar una querella colectiva. Si has sufrido una agresión de los Mossos de Escuadra el 29M por ejercer tu derecho de manifestación, te animamos a compartir tu material gráfico, fotos y vídeos, así como dejar tu testimonio aquí o ponerte en contacto con nosotros en denunciacolectiva29m@gmail.com de cara a adherirte a la querella que próximamente iniciaremos. Por ello iniciamos este blog para brindar un espacio de denuncia social y colectiva. Os animamos a ayudarnos en este propósito, no podemos tolerar la impunidad policial a la que estamos siendo sometidas. Entré en la página y, bueno, hay un mogollón de fotografías de moratones de por culpa de los porrazos y de las pelotas de goma, y hay ya pues gente que ha escrito explicando su caso personal de cómo fueron agredidos por la policía, esa policía democrática que escuchamos la semana pasada en el audio, sí, de Pilar Rahola,
la tía esta, ¿no?
que la policía puede ejercer violencia, está legitimada en
el monopolio de la violencia.
También
la Rahola es filosionista, ¿eh? Sí, también hay que tenerlo claro. O sea, que defiende lo que defiende también.
Mera anécdota esto de las agresiones, ¿no? Porque la ministra del Interior, cuando habló sobre las palizas a estudiantes en Valencia, dijo, esto tiene que quedar
como una anécdota.
Una mera anécdota, sí, 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 ¿no? Y esto también, mera anécdota. Que te has quedado ciego como un pelotazo de goma, mera anécdota. Te han estirpado el vaso, una mera anécdota. Todo, aquí no pasa nada, vale todo. No, la policía te puede quitar el vaso, dejarte ciego, hasta matarte. Ahora sí, no se te ocurra quemar un contenedor, porque vas 20 años a la sombra. Es antiterrorista y, vamos, vale más un contenedor que un ojo.
Habiéndolo pagado encima, que eso es lo más bestia, ¿no? Habiendo pagado, porque lo hemos pagado entre nosotros, vamos, lo hemos pagado nosotros.
Sí, sí. O sea, vale más un contenedor de basura que un ojo humano, ¿no?
Y paralelamente, pues el juzgado de Barcelona ha desestimado la violencia policial del 27 de mayo en el desalojo de Plaza Cataluña, donde si quieren pruebas, ahora que Felip Puig está animando a, gracias a grabaciones y tal, la denuncia de ciudadanos o de personas que hayan participado en esta supuesta violencia callejera y está animando a que la gente denuncie a los demás, pues más pruebas que no tenían con todas las televisiones de toda la violencia policial que hubo ese día en el desalojo de Plaza Cataluña, recordemos 53 personas heridas, y todo esto, pues el juez Josep María Miquel Porras ha decidido archivar el caso sin tomar declaración a las personas afectadas, sin estimar muchas de las pruebas y sin realizar diligencias para identificar a los agentes o imputar a los ya identificados. Fueron aportados 25 vídeos y que no fueron ni siquiera visionados por el juez, alegando problemas técnicos, y nada.
No le funcionaba el play.
Qué burdo, ¿no? Vaya, es un poquito burdo, ¿verdad? Y eso, no es el siglo XXI, no sé qué. No puede ser que no puedas visualizar un vídeo. No puede ser, no es posible.
No se le ha empezado mucho la excusa, ¿eh?
Es que claro, o sea, como excusa no puede valer. Eso.
Igual tenía miedo que le metieran algún virus o yo qué sé. No sé cómo hay que pensar de esto, pero bueno, pues una vez más la impunidad.
A lo mejor al juez habría que mirar también de juzgarlo así, ¿no? Este mismo, porque si ese es el argumento que expone... Vamos, yo lo intentaría juzgar por prevaricación directamente, porque alguna clase de intereses tiene que detener.
Seguro, atrás. O sea, seguro.
Es que es absurdo que salgas con ese argumento y encima pretendas que la gente se lo crea. Es absurdo. Es como tratarnos como niños directamente, como niños de 6 años. Uy, es que ahora no se puede ver la película, ya se verá después. Ya mañana, tranquilo.
Es que te ponen la cámara para que no te den palizas y resulta que te dan la paliza y luego no se puede visionar el vídeo.
Claro,
¿no?
Sí.
No, es que no podemos, no funciona el DVD, vale.
Llévatelo para casa y lo visualizas en casa y mañana me das una contestación. No hace falta que sea ahora. No hay prisa. Los procesos judiciales ya sabemos que va para años. Tranquilo, llama a un técnico. Si lo pagamos nosotros, no os preocupéis.
No, pero lo peor que lo debe haber visto el tío.
Seguro
los habrá visto, pero pasa de todo, ¿no? Como está para lo que está, pues.
Sí.
Aquí no he podido ver el vídeo, no puedo hacer nada.
¿Y
¿no?
la fiscalía qué opina sobre el tema?
No sé si había. La fiscalía en este caso no estaba actuando de oficio,
¿no?
Como actúa en la mayoría de ocasiones.
En el Willy Toledo hemos dicho que la fiscalía pedía prisión, incluso, por increparle al dueño de un bar. ¿Y esto que son palizas directas? ¿Esto no? No,
no aquí
hay,
no.
Hay que tenemos una fiscalía un tanto tendenciosa, que va a ser que es un poco tendenciosa.
Yo estoy empezando a sospechar, la fiscalía. Me levanta una leve sospecha.
Una leve, ¿no?
Pero leve, sí. Todavía no es firme.
Sí.
De que tiene alguna tendencia política ideológica.
No seas así.
El aparato
hombre,
judicial.
Tampoco.
¿No? ¿De verdad que no?
No, hombre, tampoco hay que ser así.
Qué mal pensado, coño. De verdad.
Y bueno, pues para continuar también con violencia policial, pues en Bilbao la Ertzaintza mató a un chaval de 28 años de un pelotazo de goma después de un partido de fútbol. Y que bueno, que pues es un caso más, ya que se ha llegado al extremo de la muerte, unas pelotas de goma que en principio pues el protocolo de actuación es que deben de ser disparadas contra el suelo y con el rebote pues impactar con los manifestantes o con los alborotadores, y vemos en muchísimos vídeos cómo las escopetas se apuntan a nivel de cabeza. Entonces que pues eso ya debería ser intento de asesinato, de homicidio en cada pelotazo que tiran. Pero bueno, supongo que los jueces y la fiscalía y tal, pues tampoco podrán ver estas imágenes.
No, pero está justo.
No sé si se les codificará la pantalla o tampoco son capaces de ver estas imágenes sin entrar en.
Pero es una agresión. Si yo ahora te tiro aquí con el micro a la cabeza, es una agresión, ¿no? Si me denuncias, pues yo puedo tener problemas por agresión o me pueden abrir una causa. Pero esto está justificado, porque como lo hacen en nombre del Estado, de la democracia y no sé qué más, cadanchos, el Estado de Derecho y todo esos rollos, ¿no? Todas esas monsergas, pues está justificado, ¿no? Que te tire una pelota de goma a la cabeza, ¿no? Eso no penaliza. No. Ahora, si pateas una papelera, penaliza, buf.
O sea, valen más las papeleras que las vidas humanas, entonces,
hombre,
¿no? En este
tanto,
caso.
Ni tanto.
Sí, sí. Bueno,
para el Estado, sí.
O las chaquetas de las diputadas.
Cierto,
eso es más
cierto.
Importante también.
Mucho más importante.
Hombre,
¿dónde vas a parar? Claro, ¿dónde vas a parar? Con lo que les cuesta elegirlas, claro.
Hombre, después se tiran toda una tarde eligiendo la chaqueta, claro, y tú vas tú y le tiras pintura. Pues sí, eso sí. Son 30 años para arriba.
Pues. Por desgracia, sí, así está la cosa, ¿no? Por desgracia, ayer escuchaba yo que el del País Vasco, el de interior, digamos, del País Vasco, se iba a hablar en el Parlamento Vasco para justificar la acción, y en caso de que hubiera habido alguna clase de irregularidad por parte de la Ertzaintza, que tomarían medidas. Nunca acaban de concretar esas medidas, nunca acaban de... Simplemente lo dejan en el aire para que la gente se quede tranquila de que se está investigando, de que se está haciendo algo, aunque luego pues siempre lo acaban sacando por la puerta de atrás, sin mucho escándalo, de manera que la gente se quede en su memoria, se queda que bueno, que eso está más o menos solucionado y se está trabajando en ello.
Sí, bueno, el primer comunicado del Departamento de Interior del País Vasco es que hizo un comunicado que aseguraba que habría una investigación para determinar si el herido lo fue por la Ertzaintza o por otras causas.
Claro.
O sea, te abre las vías a ver si pueden desviar la atención y quitar un poco del punto de mira a lo que es la violencia policial en sí, que bueno, que va más. En este caso, pues fue tema futbolero,
pero la, yo creo que la que considero más grave es siempre pues en, por motivos políticos, como fue el día de la huelga general, no, de desalojo de...
Por activismo político.
Exacto, o sea, ahí es mucho más grave.
El 29...
¿M?
¿F? No. M. Ah. Ya me confundo con tanto 20, 29, F, M, con las letras. Bueno. Porque no decimos el nombre del mes y ya está, 29 de marzo. Bueno, con el 29, con la huelga del 29 de marzo, lo que se penalizó en muchos casos el activismo político. Uh-huh. O sea, no estás haciendo nada, estás haciendo de piquete informativo y te llevan al talego, a la comisaría. Eso es penalizar el activismo político, eso es dictadura, o sea, lisa y llanamente, vamos a hablar claro. O sea, si estás haciendo una actividad política y te llevan por alguna actividad, hacer una actividad política, por repartir un volante o por meterte en un bar a informar a los que están tomándose una copa, lo que sea, eso es.
Y han ido cogiendo también a perfiles muy concretos. Yo creo que también se la tenían un poquito jurada algunos perfiles, por lo que hablábamos, que ahí en Badalona fueron detenidos tres miembros de las CUP, ¿no? La Candidatura de Unidad Popular, que son independentistas de base progresista, izquierdista, y bueno, fueron detenidos tres, y casualmente eran los que se habían presentado a cabezas de lista en Badalona. Entonces no hablamos de que eso fuera casualidad.
Aleatorio, nada.
Exacto, para nada, porque encima ni siquiera les se cogió cuando se estaban haciendo los piquetes, digamos, cuando informativamente, ¿no? Cuando se estaba hablando con la gente de informaciones, sino fue cuando uno de ellos se descolgó, que se iba a descansar a su casa, y en ese momento pues aprovecha la secreta para acercarse y cogerlo, ¿no? Y de razón de eso pues vienen los otros dos para intentar socorrerlo, y vienen dos cochineras y bueno, los acaban deteniendo los tres, a uno de ellos con utilizando la fuerza, vaya, reduciéndolo y tirándolo al suelo y manillándolo, ¿no? Entonces, no, ni lo del Willy Toledo, lo de, o sea, que es como una serie de perfiles concretos que también ellos saben que pueden tener una serie de,
hombre,
repercusión,
luego,
en cierto modo.
A los antiabortistas no se los llevan al comisario.
No, eso no, eso
no van. Los que van son los medio progres para arriba, o sea, ya más de izquierda, anarquistas, comunistas, independentistas.
Pero es como que
esos perfiles.
Es exactamente, es como, digamos, que les debas algo, ¿no? Hay una serie de personajes que puede ser que en un futuro pues puedan tener una cierta capacidad de convocatoria, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues de esta manera, metiéndolos en procesos judiciales, de alguna forma te acaba al Estado se le acaba debiendo algo, porque depende del Estado, que luego te metan 2 años, que te metan 1 año y 9 meses, que ya no entras en prisión si no tienes causas, que si la multa sea por aquí o sea por allá, que si lo juzga un juzgado o lo pasan por parte de la Audiencia Nacional, al final el mecanismo del Estado es muy amplio, ¿no? Y entonces depende en qué caso lo utilizan de una manera o lo utilizan de otra, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que ha habido una persecución directa hacia el activismo de izquierda, lógicamente.
Bueno, si te pasan por la Audiencia Nacional, puedes darte por perdido, pues son los más facha, que son como tener los sí, pichones de Franco ahí dictando justicia.
Es el juzgado de lo político a nivel español, es el que juzga las organizaciones y bueno, a nivel de narco, a nivel de terrorismo, a nivel, bueno, lo que ellos dictan y dicen, lo que es una cosa.
He cometido un furcio dictando justicia, bueno. Lo que ellos creen, lo que ellos dicen que es justicia, no lo que creen, sino lo que dicen.
Se te ha escapado, ¿verdad? Se te ha escapado. Hombre, eso se te ha escapado.
Tanto hablar de justicia, claro. Me he hecho un lío en la cabeza, ¿eh? No, sí, estamos viviendo, bueno, yo lo decía la semana pasada, estamos viviendo tiempos malos, muy malos, para la gente en general, pero sobre todo para lo que es la peña, ¿no? Combativa, y porque se está haciendo una especie de caza de brujas, ¿no? De persecución política, que ya es innegable, ¿no? El hecho de que te metan en comisaría por activismo político es evidente, ¿no? Y estamos viviendo, aparte del estrangulamiento social y económico, pues viene de la mano de una mayor represión política, ¿no? No hay que dejar que la gente que está en contra de este estado de cosas asome la cabeza. A la mínima que asomas, te la pegan, ¿no?
Yo cambiando de tema un poquito, sí. Bueno, no sé si vamos a
cambiar,
pero claro, bueno, un poco es lo mismo, pero con lo de, vamos, que yo he flipado, lo de las 10.000 millones que tienen que reducir de la sanidad y de la educación, que todo esto va también dentro de los ataques, que sí, lógicamente a las libertades políticas, pero bueno, también a las libertades económicas y a las posibilidades de... del sistema de medio estar, ¿no? Porque de bienestar nunca ha llegado a ser, bueno, por lo menos para nosotros, para los pobres, ha sido de bienestar para algunas élites, que sigue siendo de bienestar para ellas, pero para nosotros siempre ha sido como mucho un medio estar.
Ah, para ellos el estado de bienestar nunca se acaba.
Nunca se acaba, exacto. Desde que nacieron viven en un estado de bienestar tremendo y espléndido, ¿no? Y mejorándolo incluso, en un momento dado a costa de todos los demás. Pero bueno, por la puerta de atrás, en el Consejo de Ministros, que dice que bueno, que hay que reducir 10.000 millones y encima concretamente de sanidad y educación, cosa que en las elecciones dijeron que no iban a tocar, ¿no? Porque sí lo dijeron, igual que la reforma laboral también decían que no se iba a tocar.
Tengo un audio, hombre, que va a ser clarificador.
Nos viene entonces al pelo, bueno, me callo.
El discurso que tenían antes de ¿sí? cuando estaban en la oposición, la Soraya.
Esto no estaba planeado, ¿eh?
No, porque te vi por dónde venías y lo puse, lo preparé. Digo, un discurso corto, bueno, pero para antes del discurso decir eso, ¿no? ¿De qué estabas hablando?
De los recortes de sanidad, ¿no?
Sí, bueno. Ayer Rajoy salió por la puerta de atrás. Me acuerdo que antes los presidentes, ¿no? Cuando la cosa iba más o menos bien y podían tirarse el rollo y desde fuera no le apretaban tanto las tuercas, salían todos los días, ¿no? A hacer ruedas de prensa, el Zapatero en su primera época, todos los días con la de la Vega haciendo ruedas de prensa, que si el cheque bebé, que si las ayudas a no sé quién, si las ayudas a no sé cuánto, y lo mismo Aznar, ¿no?
Con España va bien.
Con el boom inmobiliario. Ahora ya ni se molestan, salen por la puerta de atrás. ¡Pum! Te pegan el tijeretazo
y no aceptan preguntas, que a mí es lo más sorprendente.
Y se van por la puerta de atrás vilmente, esquivando cualquier tipo de declaración. O sea, ayer Rajoy como una rata, o sea, por detrás casi le falta un disfraz, una nariz falsa y unas gafas oscuras y una peluca, ¿no? Bueno, saliendo por detrás así, venga, 10.000 millones a tomar por saco la sanidad pública, y se van por detrás. Y aparte mienten, son mentirosos compulsivos, porque es que dicen una cosa, hacen otra y emprenden la siguiente mentira como si nada. O sea, sí, les da igual.
Con total naturalidad.
Ya ni se molestan en dar explicaciones, o sea, no, ni se molestan. Sí. Y lo grave de todo esto, lo más grave de todo esto, que el otro día estaba viendo una encuesta, no sé si era verdad o será mentira, que una porción de la población española ve a Rajoy como un político honesto. O sea, curioso concepto, político honesto.
¿Viven en el extranjero esa gente o
no? No sé, tío. Pero es que esta fórmula, los políticos la vienen utilizando en la época de los romanos. Prometer una cosa, hacer otra. Lo hacen siempre. Aparte, aguantan las elecciones, como hicieron aquí con las andaluzas. Aguantan a que pasen las elecciones para pegar el hachazo. Al día siguiente de las elecciones te dan el hachazo. Y lo vienen haciendo hace 2.000 años, y hace 2.000 años que la gente se lo sigue tragando.
Se sigue entrando al trapo y se sigue después sorprendiendo de que realmente lo hagan así. Pues no hay factor sorpresa.
No hay factor sorpresa para nada.
Es impresionante. Sí. O sea, estos mentirosos compulsivos vienen haciendo lo mismo de...
También porque lo repiten mucho lo que dicen, ¿no? Que una mentira repetida 1.000 veces en el ideario colectivo acaba quedando como una verdad, ¿no? Y la gente, como no le dan par de vueltas porque está demasiado ocupada en el día a día de la supervivencia, comer y comprarse esto, irse de viaje no sé dónde y no sé cuánto, pues al final se tienen que acabar quedando con lo que les dicen invasivamente, y encima te lo rebaten. En realidad, al nivel dialéctico, cuando te sientas a hablar con gente, intentas hacer ver que bueno, hay mucho más trasfondo de lo que vemos, incluso te lo pueden rebatir, porque tampoco les interesa. Y esto también viene al hilo, hay una frase que es muy difícil que tú entiendas algo cuando tú cobras para no entenderlo. Es cuando tu salario depende de no entender algo, es muy complicado que nadie te pueda convencer de lo contrario, ¿no? Entonces, y yo lo veo muy acertada esa frase, ¿no? Y muy muy acertada. Y yo creo que la población está un poco ahí. La cosa es, cuando los sueldos sean de hambre, pues a lo mejor ya la gente está un poco más predispuesta a entender otras cuestiones, ¿no? Y
no, pero se nos están llevando. Siempre pasa lo mismo. Millones de personas votan al PP. Yo estoy seguro de que los 10.500.000 personas que votaron al PP, igual 3 millones ahora ya están arrepentidas.
Sí.
Pero es que no hace falta que te arrepientas. Es que dos dedos de frente, tío. Es que te lo vienen haciendo hace 50 años y seguís haciendo la misma.
Pero es que se arrepienten y las siguientes elecciones votarán al PSOE.
Es que eso es lo más triste de todo. Que ese arrepentimiento. Claro, ¿de qué? ¿De qué le sirve?
Es lo mismo que cuando lo del atentado del 11M en Madrid, tal historia, que al final acabó cambiando el gobierno, que nadie se lo esperaba, ¿no? Pues fue así como muy rápido todo, pim pam y tal.
Hombre, después el mamarracho imperdonable que montaron con el Coneta.
Ya, sí, la Cebes y la cuadrilla, sí. Ahí el director de informativos también, el manipulador ese super bestia.
Bueno, y fue la Palacio, la enana esta, de decir, a sí, apurarse. Sí, sí. A los 5 minutos del atentado fue ahí al Parlamento Europeo que condenaran a ETA.
A decir mentiras, pero vilmente, y encima convenciendo a los demás para que mintiesen con ellos, ¿no? Bueno, la cosa era que yo me acuerdo, las manifestaciones de ese momento fueron bastante importantes, porque encima fueron muy espontáneas, eran dentro, enfrente de las sedes del PP, se le exigía a Televisión Española que dijese la verdad, porque era un momento bastante convulso para la sociedad española, lógicamente. Fue una tragedia lo que pasó en Madrid, inevitablemente. Entonces, la cosa es, ¿cómo...? Luego esta misma gente son los que al final acaban asumiendo los roles y los juegos, ¿no? O sea, después de esa presión sale el Partido Socialista y es como la panacea, como si ya se hubiera acabado el problema. Si es que es lo mismo, exactamente. Había mucha gente que decía, bueno, hay que sacar al Partido Popular porque está mintiendo con una cuestión tan emocional, ¿no? O sea, como puede ser un atentado. Y la opción que dan es el Partido Socialista. No es una opción, no puede ser una opción. Porque al final es más de lo mismo y bueno, ya lo estamos viendo. En los primeros 2 años más o menos medio bien, pues encima había pasta y todavía se estaba construyendo y a tutti plen dinero gratis. Pero bueno, a los pocos años ya cambiazo y todo en decadencia absoluta. Pero no, ya se esperaba, igual que también de Estados Unidos... El Obama, pues lo mismo, ¿no? Claro, si lo comparas con Bush es una hermanita de la caridad, pero bueno, al fin y al cabo es el capitán general de las tropas estadounidenses que están establecidas en no sé cuántos países, en unos legal y en otros ilegalmente. O sea, es así.
Sí, pero lo de Zapatero, que dijo que va a gobernar para los que menos tienen, así sí, como gobernó. Sí, sí. Bueno, hablando de mentirosos compulsivos. Bueno, vamos con Soraya, que esto tiene miga, ¿eh? Escuchad lo que decía antes de ser gobierno.
Nosotros defendemos que esta reforma laboral es un fracaso anticipado y anunciado, por las formas y por el fondo, por la forma, porque después de 2 años traen hoy este texto sin diálogo social y sin acuerdo político. No han convencido a los trabajadores, ni a los emprendedores, ni a los expertos, ni a los sindicatos que les han convocado una huelga general. Señorías, llegaron al gobierno presumiendo de talante y a golpe de decreto lo han enterrado para siempre. En 15 días han liquidado el Pacto de Toledo y hoy le dan la puntilla al diálogo social. El decreto del gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir. Y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Tanto se han empeñado en demostrar a los de fuera que eran capaces de tomar decisiones dolorosas que se han olvidado lo importante, que esas decisiones han de ser eficaces y justas. Siguen insistiendo en el despido, y el despido debería ser el último recurso, pero para ustedes es, en este decreto ley, el único.
Bueno, ahí está. ¿Qué os parece?
Yo creo que habrá soltado más de una carcajada de oír cómo defendía su postura, porque está en la oposición. Pero bueno, es igual de grave como ahora salen los socialistas denunciando la reforma laboral.
Mismo, lo mismo. Ahora sale Rubalcaba criticando.
Es que exclamándose y lo mismo, no hay diálogo social, no hay pacto con los sindicatos.
Rubalcaba es un indignado más ahora, ¿eh? Pero es que es de un cinismo, de un caradurismo. Es que es acojonante la tía ahí, ¿no? Sí, no, sí. Insisten en el despido es lo último que hay que tocar. Pues lo primero que hicieron cuando entraron al gobierno, bajar el despido a menos de la mitad.
Bueno, y reventar la negociación colectiva.
Exacto,
que
exacto,
también apela
exacto
a ello.
Hombre, criticando el talante del gobierno social.
Bueno, pero es que el PP nunca ha dicho que tuviera talante.
¿Eh?
Que el PP nunca ha dicho que tuviera talante
de negociador. No, talante,
ellos no lo. Ellos criticaban a los otros que le dicen que lo tenían, ellos no lo tienen directamente.
Entonces, diciendo en una parte que su política, su reforma laboral es un fracaso que ocasionó la huelga general que le hicieron al PSOE. Bueno, tú me dirás ahora. Ahora es un éxito la reforma laboral. O sea, con un caradurismo.
El mundo al revés.
O sea,
el mundo al revés.
Bueno, había un programa en Argentina que, por supuesto, Menem se encargó de censurarlo, que se llamaba Las patas de la mentira, que era poner a los políticos diciendo una cosa antes de, en campañas electorales o antes de subir al gobierno y tal y tal, y luego dos años después, ¿no? Un año después, bueno, estos son tres meses después, ya van acortando plazos, ¿no? Pero digo, poner, y se llamaba las patas de la mentira, ¿no? Ponían al político prometiendo cosas y tal, y luego lo que hacía y lo que decía un año después. Por supuesto, Menem, que era colega del director de la cadena donde se hacía este programa, no le prohibió, le dijo, le sugirió que lo quitara. Bueno, claro, por favor, con favor se paga, el tío quitó el programa y de haber tenido unos cuantos negocios ahí en la época.
Sí, porque si no lo quita ya sabe también lo que les toca, o sea, ¿no?
Pero bueno, esto es igual, ¿no? Esto es igual, ¿no? La tía ahí con un, sin ponerse colorada.
Yo a nivel institucional, a nivel político institucional, parlamentario, etcétera, yo creo que hay una serie de guiones, es como un actor, ¿no? O sea, es una obra de teatro en la que depende del personaje que te toca en ese momento, ¿no? Por la cantidad de votos, entre comillas, que sacan, bueno, pues asumen uno de los guiones o asumen el otro. Si estás en la oposición, el guión está claro, pum, 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 pum. Y si estás en el gobierno, lógicamente el desgaste es mayor porque te tienes que ir enfrentando a las diferentes realidades, que bueno, que también son ellos los que acaban decidiendo qué realidades son las que salen a nivel mediático y cuáles no, lógicamente, sí, sí. Claro. Pero es más complicado porque tienes que lidiar con muchas cuestiones complicadas a nivel social, ¿no? Pero que yo lo veo así, es una obra de teatro en sí, y bueno, y esto es el reflejo clarísimo de que lo es. O sea, el mismo discurso que estaba asumiendo el Partido Popular cuando estaba en la oposición es el que está asumiendo ahora el Partido Socialista y viceversa. El otro estaba en el gobierno, ahora los que están en el gobierno, bueno, ahora encima estos ni siquiera salen porque se piran, porque no aceptan preguntas, y dice, bueno, pero si tu trabajo es como representante público, tú tienes que pasar cuentas ante la sociedad, ¿no? No dice que la Constitución, que el poder supremo recae sobre el pueblo.
Exacto.
Pues si es así, tú le tienes que pasar cuentas al pueblo. O sea, no cada cuatro años, no. Durante cada semana, durante cada consejo de ministros y durante cada decisión que se toma. Y aunque sea en los pasillos, aunque sea en los campos de golf, aunque sea en el jacuzzi o aunque sea de putas, me da igual. O sea, esas decisiones se tienen que pasar a nivel público para que la gente lo conozca y lo sepa y de una manera más o menos... No, pero sí, sincera, bueno, ya sé que he sido un poco utópico, lo siento.
Sí, no, pero el trabajo del político es intentar convencer a la población de que se hace lo que se hace para su bienestar, para mejorar su nivel de vida, para mejorar la... para, digamos, para acabar con el paro y tal, ¿no? El trabajo del político es engañar a la población, ¿no? Bueno, ya sabemos... Los que no nos dejamos engañar o los que no tragamos con esto ya sabemos por qué lo hacen, pero bueno, su trabajo, digamos, entre comillas, es eso, ¿no? E intentar manipular a la plebe dando explicaciones falsas, mintiendo, pero ahora ni siquiera se molesta, ¿no? Por la puerta de atrás, no acepto preguntas, venga, ur. Y se van por la alcantarilla. Y ya ni se molestan en engañar ni en dar explicaciones, porque sabe que la gente ya cada vez se lo cree menos. O sea, esto es insostenible, lo de ahora es insostenible. O sea, en época de bonanza más o menos pueden mantener, ¿no?, la farsa, ¿no? Zapatero los primeros cuatro años fue un gobierno súper progre. Ayudas, ley de dependencia, cheque bebé, ¿no? Toda clase de medidas populistas, ¿no?
Había ayudas a la vivienda, al alquiler.
Sí, había dinero en la caja y repartió unos cuantos caramelos, ¿no? Y la farsa se sostiene más. Ahora, cuando te aprietan desde fuera, como están haciendo ahora, ya la farsa no se sostiene, ¿no? Ya las explicaciones que dan son como las que dio el juez este que no pudo visionar el vídeo. Ya son ridículas. Ya ni se molestan, ¿no?
Pero,
ya dicen, ¿para qué voy a dar una explicación si me van a creer? O sea, habrá gente que se lo crea todavía, porque como dije, Rajoy, hay gente que piensa que es un político honesto, pero bueno, pero eso será un 20%, un 25%.
Menos, sí. Y encima porque les interesa en realidad, o acaban, sí, opinando eso porque sus bolsillos no se han visto afectados o sus beneficios han sido incrementados. Pero también, yo lo que veo también es que esta gente al final... En realidad son ellos mismos los que presionan, no es que se les imponga desde fuera, sino que ellos mismos también, la burguesía nacional también impone para que haya una serie de recortes y para seguir ampliando su, no solamente sus beneficios, sino su poder también dentro del mismo sistema, ¿no? Afianzar sus posiciones. Y eso lo tienen clarísimo, y su contraparte saben que son los obreros, saben que son los pobres, saben que es el pueblo. Entonces tienen que crear discursos más o menos que justifiquen todas estas, estos recortes, etcétera. Lo que pasa es que yo lo veo muy complicado en el momento en el que tú recortas de sanidad y educación y lo que estás diciendo, que el modelo productivo actual está totalmente obsoleto y que hay que cambiarlo, la única forma de cambiarlo sería con formación, ¿no? Con gente más capacitada, gente más inteligente, gente más preparada, por una parte, pero a la vez viva. y sin estar enferma, claro, o sea, entonces esto va a abocar a muertes directamente y no se habla, los discursos no se habla nada más que de cifras, de números, los tecnócratas gestionan el Estado o les gustaría gestionar el Estado como una empresa. Un Estado no es una empresa, un Estado tiene pérdidas de por sí y la sanidad y la educación son deficitarias aquí y en Japón, o sea, y siempre lo van a ser, pero a corto plazo, porque si tú tienes una población o si la población está formada y está preparada, a medio largo plazo también son productivas y son más productivas que otras sociedades, en cierto modo. Que yo tampoco estoy de acuerdo con ese modelo productivo del crecimiento del Producto Interior Bruto y venga para arriba y venga, vámonos, que tenemos que seguir incrementando como si esto fuera una carrera que no tiene fin. No es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es que ni siquiera con su propio argumento de crecimiento, de que no, que vamos a hacer estos recortes para seguir creciendo. Pero si es que sabemos que no vamos a poder seguir creciendo igualmente. O sea, no, hay que subvencionar a las empresas de coches porque no están vendiendo, bueno, pues que cierren, yo qué sé, a mí, y si se tiene que quedar la gente en la calle, pues de momento que se quede en la calle, pero vamos a intentar buscar algo que sea pues lo mismo que Grecia, que no se rescate, que si va a caer igual, no le metas más dinero y endeudarla muchísimo más, porque sabes que al final va a caer. Pues mejor que caiga desde el principio, lo que pasó en Islandia, ¿no? Creo que fue. Uh-huh. Lo que pasó en Islandia, que desde un principio dijeron, no, pum, se acabó, no hay rescate, no hay posibilidades, quebramos el Estado. Se quiebra el Estado y a razón de eso, bueno, pues ya no tienes la carga en la mochila de la deuda, porque directamente dijeron que no la iban a pagar.
Pero pagaban.
Y a partir de entonces empieza a construir pasito a pasito, pero para arriba, ¿no? Lo que no puede ser es que, no, es que ahora sí, no, es que ahora no. Ahora resulta que la prima esta que tenemos en España, una prima.
Sí, hoy
¿no?
la decían que había subido mogollón sí, y sí. ya volvió. A sonar el run run del rescate a España.
Claro, o sea, y eso hace 3 meses estaba diciendo que no, que no se vamos, eso es imposible, que se van a tomar unas medidas para que eso no ocurra y tal. Bueno, volvemos a estar otra vez en el punto inicial. Se han hecho un montón de recortes y volvemos otra vez a estar en el mismo punto. Tenemos que seguir sacrificando, ya te digo, como los aztecas. Vamos a sacrificar a parte de la población para que otros sigan teniendo coches y yates.
No, pero aparte dicen que los mercados están nerviosos, que hay que calmarles. ¿Y cómo se les calma? Esclavizando a millones de personas.
¿Para que veas
tú? Ni siquiera así se calman, porque aquí han aprobado la esclavitud y siguen nerviosos los mercados. Aparte, quitando la sanidad pública, tampoco se calman. No. O sea, y hablan de los mercados como si fuera una banda de pandillas. ¿No? Que en realidad lo son, pero bueno, están sí, los sí. Latin Kings, los nietas y los mercados. Hay que calmar los mercados.
Al mismo nivel,
o sea, hay que calmar los mercados. Bueno, ¿y cómo se calman los mercados? Han aprobado la esclavitud, han recortado 10.000 millones de aquí, 5.000 de allá, siempre a costa del pueblo, pues, por supuesto. Ellos no se recortan nada, los sueldos de los políticos siguen igual de estratosféricos.
No, le dan amnistía fiscal a los grandes defraudadores.
Amnistía fiscal, tal. Pero ni así se calman, ¿qué van a hacer? ¿Pillar a los curreras, fusilarlos al amanecer en Plaza Cataluña a ver si se calman? Es que los mercados no hay cómo contentarlos, tío. Y otra cosa, que también nosotros a veces erramos el análisis, me parece a mí, porque hablamos del capitalismo como una especie de, ¿no? de rueda, que el consumo, que si la recesión. Y hay otro capitalismo, creo yo, que está basado en la usura y la especulación, y que le da igual el consumo y le da igual que vos tengas dinero para comprarte un coche o no tengas dinero para comprarte un coche. Yo creo que al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Club de París y al Club Bilderberg o el grupo de los soplapollas, le da igual el consumo que los españoles tengan para consumir. O sea, lo que quieren es tener chupar a España pillado por los huevos con préstamos de intereses impagables, chupar del bote y que el rebaño no se le salga del corral. Es lo único que le interesa. Le va de igual que vos tengas dinero para consumir o no tengas dinero para consumir. Eso le puede interesar al dueño de Carrefour, pero al dueño de una tienda o de una cadena de supermercados o de una fábrica de coches, pero al Banco Mundial le da igual que vos tengas para consumir o que los griegos vivan abajo un puente y coman la tierra a las macetas. A él lo que interesa es tener al comprar el país a intereses impagables, seguir teniendo la deuda fija, seguir chupando los intereses y vivir de, y seguir manteniendo al mundo pillado por las pelotas con eso, con la usura y con la especulación, y el consumo les da igual, es el capitalismo.
No,
este
yo creo que es complementario, ¿eh? No es contradictorio con el análisis que se hace aquí tampoco. Yo creo que es complementario. Una cosa es la economía real y productiva, y otra cosa es la economía financiera de los bancos y las cifras y los macronúmeros y las inversiones. Entonces van en paralelo, las dos se necesitan en cierto modo. Lo que pasa es que justamente esta crisis no es una crisis de producción, es una crisis financiera, de que se ha prestado más de lo que se podía luego devolver, y a razón donde eso pues utilizan ese mecanismo para someter a los pueblos y a las naciones, ¿no? Bueno, es una forma de neocolonialismo ultracapitalista de este, ¿no? El neoliberalismo, pero bueno, con herramientas nuevas. Sí, pero en ciertos aspectos, herramientas nuevas, porque tampoco hasta hace 20 años no se podía manejar estas cifras macro estratosféricas desde un paraíso fiscal a 20 países en un mismo día. Y que todo eso encima te diera un beneficio X tal, que luego tú reinvirtiéndolo no sé dónde, o sea que al final esta gente trabajan de eso. Entonces yo creo que es complementario al discurso, digamos, pero separando de que el capitalismo es todo, es la parte económica, financiera y productiva real, de la economía real, que la que dinero constante y sonante y la que produce cuestiones materiales directas, y luego están las cifras y los números de la macroeconomía y las inversiones.
Sí, pero la macroeconomía, ¿no?, mundial del Banco Mundial, el Fondo Monetario, está basada en la especulación, la usura y el vampirismo. Le da igual que vos pierdas poder adquisitivo o no tengas para consumir. A ellos no les interesa.
No, de hecho es su objetivo, claro. Su objetivo es que la gente, pero eso sí, siempre manteniendo unos mínimos. Si tú a la mayoría de la población, a un 80% de la población, le quitas su capacidad de poder de consumir, cuando hablo de consumir, no hablo de consumir un Mercedes, hablo de consumir productos de alimentación, hablo de tener agua, luz, vivienda, ¿vale? Una serie de recursos básicos que, bueno, no, nos dijeron que eran en democracia, creo, nos dijeron que eran que estaban asegurados, creo, algo así, ¿no? Decían, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo creo que sí que hay una diferenciación. Lo que pasa es que es el mecanismo que utilizan la economía financiera, es el mecanismo que utilizan para someter a la economía productiva. Si no estuviera la economía financiera, pues al final, si tú fabricas esto y lo vendes, hay un beneficio, y ese beneficio es el que suma o se pone en las cifras del Producto Interior Bruto. En este caso no es el Producto Interior Bruto, es la suma de todos. La parte productiva real y la parte financiera real, o sea, financiera de aire, de especulación, como decías tú, ¿no?
Sí, sí, es que ahora vivimos un tiempo donde ya el análisis marxista del capitalismo, uh-huh, digamos, queda un poco anticuado, porque ahora hay un nuevo capitalismo, este nuevo capitalismo macroeconómico de economía mundial, digamos, de dictadura económica y social mundial, que igual cuando estaba Marx todavía no existía en estos niveles, y ahora hay un capitalismo especulativo y usurero, que es el que ahora es el que parte el bacalao por encima de cualquier empresario, gran empresario que haya. Están los bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los distintos grupos de las élites económicas, que a ellos igual ni les interesa que vos tengas dinero para consumir. O sea, si tu poder adquisitivo baja una cuarta parte de lo que podías consumir hace 10 años, a ellos les da igual, ¿no? La recesión, les da igual que haya recesión en España. Ellos lo que quieren, están como locos por entrar con el rescate para comprar España y tenerlo pillado pagando intereses por los siglos de los siglos, porque la deuda nunca la vas a pagar, siempre vas a pagar intereses, sí, intereses, y cuando terminas de, te ponen unos plazos, cuando terminas de pagar esos intereses se producen otros nuevos. Entonces, exacto, tienen comprado el país para siempre,
sí.
Eso es lo que les interesa, están como locos por entrar por en España, sí. Y lo van a hacer, lamentablemente.
Bueno, tenemos ejemplos de Latinoamérica. En Latinoamérica eso es lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años. Ese ha sido el mecanismo, ¿no? De mirar, de meter ahí inversiones, intentar controlar los gobiernos, y si no era por las buenas, pues era por las malas, a nivel militar, a nivel de golpes de Estado, auspiciados por la CIA, exacto, ¿no? O sea, perfiles que no les interesaba, por ejemplo, de Salvador Allende, por ejemplo,
Elimina.
Y ya está, ya. O sea, y luego salen con los años ellos mismos y te dicen, sí, lo hicimos y lo fraguamos y aupamos a Pinochet que fuera él el que llevase, pues bueno, pues porque había más afinidad, porque este tío iba a hacer lo que nosotros le dictásemos y era lo que queríamos y ya está, y no se ponen rojos, nadie va a la cárcel, no hay ninguna clase de problema. No lo entiendo, yo la verdad es que no acabo de entenderlo, porque es como no querer aprender de la historia, y bueno, la historia justamente está allí para aprender y no cometer los mismos errores, ¿no?
La frase que dice que si quieres hacerte una idea de lo que va a pasar en el futuro, tienes que revisar la historia, porque siempre volvemos a repetirla. Y lo que dije antes, hace 2000 años que los políticos vienen haciendo la misma historia de siempre, o sea, engañar a la población, prometerles cosas para luego hacer todo lo contrario, y los pueblos siguen cayendo en la trampa. Es que es increíble cómo caen caemos una y otra vez en la misma trampa. Y luego va a venir Rubalcaba dentro de 4 años. Esto es un desastre. Los del PP han arruinado España. Nosotros le vamos a salvar. Vamos a sacarlos a todos de la pobreza. Todos juntos para el futuro y tal. Y va a haber 15 millones de personas que...
Tú das el perfil, Tú das el perfil, Muy bien el discursito.
Tengo que hacer yo el discurso.
A mí me has convencido.
Sí, España... tenemos que ser la nación más fuerte del planeta. Viene con ese discurso nacionalista de vamos a ser todos a una.
Una grande y libre.
Orgullo nacional.
Orgullo nacional. Y dentro de 4 años vendrá el Rubalcaba, que fue el que empezó todo esto con Zapatero, y ganará las elecciones. Y es que es así, y es increíble, pero es real, ¿no? Y lo vienen haciendo desde siempre, todo el siglo XX y el XIX y el XVIII, y bueno, no sé, esta democracia burguesa debe tener 300 años, porque antes eran monarquías autoritarias, luego vino esta especie de semidemocracia parlamentaria, pero lo vienen haciendo desde hace siglos, y seguimos cayendo en la trampa. Bueno, y vamos a poner una canción de un grupo... de Argentina, se llama La Renga, con una canción. Aquí no ponemos mucho rock and roll, pero hoy traigo un rock and roll.
¿Un rock and roll?
Que se llama El Rebelde.
Vamos a escucharla y después pasaremos un poco a bloque internacional y hablaremos de Grecia con el suicidio de este jubilado y entraremos en algunos detalles más.
Venga, ponemos un tema, no dura mucho, 3 minutos y volvemos.
Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Será mi opinión, la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar y me gusta el rock. No tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, buscándome un rumbo, soy socio de esta sociedad. Me pueden matar.
Ahí está. Ha acabado así, sin más.
Recordar que está escuchando Qué pasa en el mundo aquí en Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona, que ya llevamos más de una horita de programa y bueno, pues vamos con el tramo final del programa. Y para empezar, pues bueno, esta semana pasada Dimitris Christoulas, un jubilado griego, se suicidó, se pegó un tiro delante del Parlamento griego en la Plaza Sintagma, la plaza que ha sido como el icono donde se han ido reuniendo y protestando y la gente de Grecia. Y bueno, voy a pasar a leer parte de dentro de, en el bolsillo llevaba una carta que había escrito y voy a pasar a leer parte de la carta. A ver. El gobierno de Solakoglu, después explicaré quién es este, ha aniquilado toda posibilidad de supervivencia para mí, que se basaba en una pensión muy digna que yo había pagado por mi cuenta sin ninguna ayuda del Estado durante 35 años. Y dado que mi avanzada edad no me permite reaccionar de otra forma, aunque si un compatriota griego cogiera un Kalashnikov yo le apoyaría, no veo otra solución que poner fin a mi vida de esta forma digna, para no tener que terminar hurgando en los contenedores de basura para poder subsistir. Creo que los jóvenes sin futuro cogerán algún día las armas y colgarán boca abajo a los traidores de este país en la Plaza Sintagma, como los italianos hicieron con Mussolini en 1945. Bueno, el aumento de suicidios durante días después del suicidio de este jubilado, también un obrero se lanzó al vacío. El aumento de suicidios en Grecia se ha multiplicado por 1000. Y bueno, situación de esta crisis. Sobre el gobierno de Tsolakoglu, es el primer ministro colaboracionista que gobernó el país durante la ocupación por los nazis y bueno, pues lo equipará al actual gobierno de Lucas Papademos, del tecnócrata. Y bueno, pues un ejemplo más a lo que nos está llevando pues esta crisis y bueno, pues él escogió esta vía.
Yo me niego a llamarla crisis, ¿eh? Bueno. Ese discurso de la crisis no me lo trago, ¿no?
Crisis es cambio, ¿eh? En realidad la palabra crisis es cambio, entonces.
Pero no, me niego a tragarme ese discurso de la crisis, ¿no? De esto es un invento, se han montado para.
Es un mecanismo.
Mecanismo de usura y de.
Pero que la palabra sí que es, digamos, la palabra sí que es adecuada, no el significado, porque claro, ellos apelan crisis para que la gente entienda que es recorte. Y no, el crisis es cambio. Cambio puede ser a mejor también, ¿no? Podría ser una crisis positiva en ese sentido. Entonces, la palabra yo creo que sí que es correcta.
No, pero la palabra
la utilización y ese significado de esa palabra es, no, es lo que está corrompido, ¿no?
No, pero el concepto que te intentan transmitir de los gobiernos, claro, medios de comunicación, es erróneo. Sí. Te están diciendo que hay una crisis, que hay que arrimar el hombro. Pues yo me niego a llamarlo crisis. Esto es una. Esto lo que es
una estafa.
Una estafa mundial, sí, lo que hablábamos antes.
Sí, una estafa.
Que está ahí, que se ha montado en el. Está montado este tinglado en la usura y en la especulación y el vampirismo. Y no hay más. Y lo de crisis, nada. O sea, claro. La crisis, esto de la crisis es un rollo que te están vendiendo para que, estamos mal, hay que salir del pozo. No, es que España no va a salir del pozo. No. España está metida en el pozo de la usura, sí, y va a seguir así, cada vez se va a hundir más.
Hasta que cambie el sistema.
Hasta que cambie el modelo. Sí, sí. Y lo que va a pasar es que España va a ser uno de los tantos deudores que va a tener estos élites económicas mundiales y vamos a vivir para pagarle la deuda a los bancos, al Banco Mundial y al Fondo Monetario, que esa canción ya me la conozco.
Sí, pero esto, bueno, es trágico, ¿no? Que una persona mayor, después de haber luchado toda una vida, pues al final la única opción que vea para salir del pozo en el que los han metido, la élite de su país. Y bueno, la élite internacional también, lógicamente, que han puesto su granito de arena para que esto se lleve a cabo. Esos mercados están provocando muerte. Y esto es literal. O sea, no es más o menos o para. No, no. Es literalmente están provocando muerte y destrucción.
Entonces, sí, pero no les tranquiliza, ¿eh?
No, no les tranquiliza.
No se tranquilizan con los suicidios tampoco, ¿eh?
Claro. Bueno. No, de hecho ni siquiera te lo sacan en los medios prácticamente. Te lo sacan como a modo anecdótico también, ¿no? Como si no hubiera una causa-efecto directa de unas decisiones políticas a unas repercusiones que bueno, al final, pues en este caso, el hombre pues se acaba suicidando. En Marruecos también el movimiento de los diplomados en paro llevan 4 o 5 que se han quemado a lo bonzo. todo esto está, se está provocando por parte del sistema, y eso por, justamente por eso, por lo que se le puede achacar el calificado de sistema criminal.
No, pero
no es una democracia real, y bueno, cada vez está quedando más al descubierto. Entonces, es cuestión de querer echar un vistazo. Si tú lo que no quieres es escuchar nunca nada de eso, pues bueno, pues vas a intentar hacer oídos sordos y te vas a enterar de si Messi ha marcado un gol o no, o si la Liga el año que viene, pues a ver quién la...
No te metas con Messi, ¿eh?
No, pues me vengo a referir a cómo nos entretienen, sí, ¿no? O sea, al final, cómo la energía, la fuerza, digamos, las capacidades de las personas acaban cayendo en sacos totalmente estériles, que no tienen relevancia política,
hablaba,
¿no?
Hablaba de los mercados, que todo este estrangulamiento económico y social está para lo hacen para tranquilizar a los mercados, según ellos, pero ni los suicidios le tranquilizan, ¿eh?
Y lo que hablábamos de la sanidad, que van a recortar sanidad, y hay mucha gente que se va a morir en las listas de espera, y lo sabemos, y ellos también lo saben y lo tienen calibrado. Por eso dicen de hacerlo de a poquito, de una manera progresiva. Artur Mas ya estaba hablando de que en Alemania se estaban pagando 10 euros por cama. Pues bueno, ¿por qué no hacerlo aquí? Bueno, pues porque no tenemos la economía alemana, porque no cobramos lo que cobran los alemanes, ni tenemos las prestaciones que tienen los alemanes. Es un discurso más que rebatible, y encima es muy fácil de desmontar. Pero claro, como no tienes oposición directa, porque es una rueda de prensa en la que él dice lo que le da la gana y se va, no hay posibilidades de apelar, no hay posibilidades de mantener una dialéctica real con ellos, pues al final, bueno, se van a imponer, lógicamente, ellos se acaban imponiendo. Pero bueno, que es desgraciado que la gente al final llegue a callejones sin salida que les lleve a esos puntos.
Ahora comentabas así de lo de la sanidad aquí en Cataluña. A partir del 15 de junio va a haber el repago con el euro por receta. Pero es más, ya en los centros de asistencia primaria, en los CAPS, van a cobrar por ponerte una inyección, y están mirando varias cosas, servicios que hasta ahora eran gratuitos, van a comenzar a cobrarlos. Eso todavía no se ha publicitado mucho, pero ya muchos CAPS ya tienen puesto su maquinita de para pasar la tarjeta. Entonces, que poco a poco nos vamos a ir encontrando con servicios que antes entran en esta sanidad universal y maravillosa que teníamos en la Constitución. Y que no va a ser tan así, que poco a poco nos van a ir quitando el dinero con este tipo de servicios.
Yo estaba diciendo que estaba por decir que estoy viendo muchas publicidades en internet y por otros medios de servicio de sanidad privada, ¿no? De seguro privado, ¿no? De sanidad. Ya están lanzando de a poco, ¿no? El seguro privado, se pague 30 euros y tendrá cobertura médica las 24 horas, domingos incluidos, no sé qué, ¿no? Todo tipo como un paquete, como si fuese un paquete de estos de internet, ¿no? El ONO, ¿no? La fibra óptica, ¿no? Sí, sí. Bueno, 40 inyecciones semanales gratis, sí, sí. Pues si pagando 10 euros extra, bueno, ya están, ¿no? Están haciendo eso, ¿no? Ya están empezando a proliferar, y seguro que los políticos estos que están privatizando la sanidad estarán más de uno metido en este negociete. Seguro que más de uno tiene acciones en estos médicos.
Bueno, de hecho, por eso lo hacen, de hecho, para repartirse ese pastel, ¿no?
El conseller de Sanidad venía de las mutuas privadas de sanidad, o sea que ya... Y bueno, comentabas esto, salió esta semana pasada que la afiliación a mutuas privadas de sanidad habían subido un 15%, que gente se había dado de baja porque no podía pagar, pero que mucha más gente ha pillado una mutua privada.
Con 40 inyecciones le regalamos una lobotomía, una cirugía estética, ¿no? Todos esos tipos de paquetes de oferta de
como ese es el objetivo.
Agencias de viaje, ¿no? Como si fuesen agencias de viaje, ¿no?
Pero ese es el objetivo, en realidad. Si tú el sistema público de salud lo debilitas, pues lógicamente lo que estás haciendo es que el sistema privado pues se incremente, ¿no? Al final, lo que pasa es que el sistema privado, el problema que tiene es que no todo el mundo tiene acceso. Si te vas al sistema público, pues sí. Entonces, vamos a hacia la yanquilización de la sanidad, quiere decir, quien la pueda pagar va a tener sanidad de calidad, urgente, rápida y eficiente, y quien no lo pueda pagar, pues bueno, pues se tendrá que morir en los pasillos de la seguridad social o en su casa directamente, y ya está. Si no tienes dinero, pues no lo puedes pagar.
Ya hubo un muerto en Cataluña, ¿no? Una piba que tuvo un problema, que necesitaba un quirófano, no consiguió quirófano por la tarde, la llevaron a otro hospital, luego a otro, y se acabó muriendo.
Sí.
Eso es asesinato.
Eso es asesinato,
como lo quieras ver.
Por acción o por omisión, ese sí.
Y acabó muriendo. Y bueno, la familia está haciendo ahora, está... una demanda y tal, pero bueno, por más demanda que hagas, te han matado a un familiar o un hermano, un amigo o lo que sea.
Sí, al final el sistema, la única forma que tiene, digamos, de poder contentar, digamos, a toro pasado ya la historia es pagando, ¿no? En caso de que salga mal o, bueno, se acabe dictaminando en contra de los funcionarios que mal gestionaron con ese caso concreto, pues lo que hacen es, bueno, les dan un dinero a esa familia X de, bueno, toma, te ha ganado esto y con esto ya, o sea, tampoco, no se lo apuntan y revisan y miran a ver qué es lo que pueden hacer para que no se vuelva a producir, sino que, bueno, lo dan por hecho y es unas pérdidas mínimas en comparativa con los beneficios que van a tener, ¿no? En realidad. Y seguro que con esto que hablabas tú de la sanidad, que bueno, que ofertan paquetes y tal, al principio seguro que lo hacen barato. ¿Por qué? Pues porque van a intentar que la gente de a pie se meta en la mutua. Entonces, una vez vacías de contenido la sanidad pública y tú te puedes pagar la sanidad privada porque es muy económica, etcétera, una vez tienen el monopolio, eso es un sistema comercial, una vez tienen el monopolio automáticamente ya pueden dominar los precios y ir subiendo paulatinamente y ya está, ya no hay ninguna otra opción a la que tú te puedas acoger. Eso lo han hecho los Carrefour, los Pricas, los etcétera, etcétera. Entrar a los barrios, aniquilar porque era imposible competir contra ellos porque ellos compran en origen, aniquilar al pequeño comercio, y una vez han reventado al pequeño comercio, que ha quedado como algo residual, pues automáticamente ya tienen el mercado acaparado y ya pueden dominar los precios, ya está. Es bastante sencillo en realidad, ¿no? Y lo hacen paulatinamente, o sea que en realidad tampoco hace falta ser catedrático para entender cómo funciona, ¿no? Ni nada, pero bueno, hay que echarle un vistazo y bueno, seguir por donde nos manipulan, ¿no?
Tengo un Twitter interesante que aquí escribe un colega, que no voy a decir el nombre, que dice: hacer convocatorias en internet que alteren el orden público, entre comillas, será delito de integración en organización criminal. Bueno,
pues un paso más en la criminalización de la contestación social.
¿A qué llaman alterar el orden público? Ese es el problema, claro. Porque eso es un abanico muy amplio. Puede ser de quemar una papelera a repartir panfletos, ¿no? Mucho más una manifestación por internet o por una red social para protestar, por ejemplo, por las detenciones en el 29 de marzo que se produjeron, puede ser alteración del orden público. Uh-huh. ¿No? O sea, para según su criterio, o sea, que es muy peligrosísimo esto, ¿eh?
Pues sí.
Yo quería comentar dos cosas.
Pues vamos rápidamente.
Sí, una que, bueno, que sobre el tema del Amazonas, que Brasil, por lo visto, están haciendo una ley para poder deforestar el Amazonas, o sea, así literalmente, el pulmón del planeta se lo quieren cargar para la industria maderera y tal. Y bueno, pues el otro día lo veía yo en el intermedio con el Wyoming, que hay una campaña de Greenpeace para intentar conseguir 1.400.000 firmas para poder presentar al Parlamento brasileño para intentar derogar esa ley que están ahora mismo en trámites. Bueno, desde aquí damos el apoyo y si hay Brasil brasileños que escuchen el programa, pues que se metan en la página de Greenpeace y den su firma, porque es algo bastante importante y nos afecta a todos, aunque solamente los brasileños sean los que puedan firmar en este caso. Yo creo que tendríamos que firmar todos porque es el pulmón del planeta, ¿no?
Planeta.
Exactamente. Sí. Eso como dato ahí de Brasil. Y luego, con respecto a Israel, bueno, un grupo ahí hace algunas semanas, la Iglesia Metódica Unida, la Iglesia Metódica Unida votará si debe aislar a las empresas que usufructúan sobre la ocupación israelí. Algunos meses después, algo similar hará la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Bueno, esto en principio es que van a hacer un listado con las empresas que sacan rendimiento económico de la ocupación militar, y en este caso, por ejemplo, tenemos a Caterpillar, que gana con la destrucción de las viviendas palestinas y la destrucción de los huertos, proveyendo de bulldozer armados que se usan para realizar esas demoliciones, destruir viviendas, etcétera, etcétera, ¿no?
Y pasa por encima, pues hace unos años un activista canadiense o estadounidense murió aplastada por un bulldozer de estos.
Exacto, y justamente de esa misma marca, casualmente, ¿no? Otra de las empresas sería Motorola Solutions, que gana en muchos sectores relacionados con la ocupación en Cisjordania y la Franja de Gaza, incluyendo los sistemas de vigilancia perimetral instalados en decenas de asentamientos en Cisjordania. Y luego también tenemos la Hewlett-Packard. Yo no soy, no hablo inglés.
Hewlett-Packard.
No tengo ganas tampoco de aprenderlo. Provee apoyo y mantenimiento a los sistemas de identificación biométrica instalados en los puestos de control israelíes en Cisjordania, ¿no? Entonces, yo lo veo como algo positivo, que encima hay iglesias que, bueno, yo no soy creyente, lógicamente, pero bueno, veo bien que hayan diferentes colectivos con sus dogmas, con sus creencias, etcétera, pero que también se involucren en el funcionamiento de la sociedad y que se mojen, y no solamente para apoyar a los ultraconservadores, en este caso de los judíos, que serían los sionistas, el ala más radical de extrema derecha que hay. Y bueno, pues desde aquí lo veo como positivo.
Sí, a diferencia del último mensaje del arzobispo este de Madrid, que en una homilía y una misa televisada por Televisión Española, pues este es el mensaje de estas dos iglesias, es pues bueno, denunciar y la ocupación israelí. El mensaje del arzobispo de no sé dónde era por Madrid, era pues demonizar al colectivo homosexual, y fue un mensaje totalmente homófobo. Que bueno, que si aquí en Cataluña se ha puesto manos a la obra para encausar al imán de Tarrasa por denuncia, por hacer
apología
de violencia, sí, contra la mujer, pues yo creo que también la fiscalía, esta fiscalía que mira para donde quiere, quizás debería poner su punto de atención, porque realmente ha puesto en la picota pues al colectivo homosexual, y con un mensaje totalmente homófobo y bueno, reaccionario.
Bueno, como todo lo de la iglesia.
Pero bueno, porque aquí estas dos iglesias dan, claro, este paso, en contraposición tenemos a la iglesia católica, bueno, que hace lo que quiere.
La iglesia católica
sigue siendo subvencionada y...
Sigue siendo, bueno, ahí no hay recortes.
Ahí no hay recortes.
Ni un euro recortaron. Ni un euro recortaron a la iglesia católica, que recibe casi 500.000 euros... mensuales, me parece, o algo así.
Bueno, son unos 1.000 millones al año lo que recibe la, sí, Iglesia Católica del Estado español.
Que son dinero, luego aparte las exenciones fiscales, sí, que tiene por las propiedades, etcétera, ¿no? Que bueno, que los pobrecitos van pidiendo, pero de pobrecitos tienen poco.
Poquito,
¿eh?
Poquito.
Bueno, nos quedan 10 minutos, que vamos con un poco
de agenda. Vamos con un poco de agenda ya, y nada, para musicalizarla, vamos a escuchar a las Desmascaradas desde su trabajo Si el Punk ha muerto, rumba en su tumba. Y la canción Todos los maderos son... con el movimiento... No, tren de alta velocidad en el Valle de Susa. Hoy miércoles 11 de abril, a partir de las 6 de la tarde, concentración en apoyo a los no TAP contra las expropiaciones y en contra de la campaña mediática de criminalización del movimiento. La concentración se hará en el consulado italiano allá en la calle Mallorca con Pau Claris. Y nada, el movimiento no TAP desde el Valle de Susa ha lanzado una llamada para la organización de manifestaciones y concentraciones en solidaridad con las expropiaciones que empezarán el 11 de abril en Barcelona, aquí como en toda Italia. Reunió Estades Estiu Brigadistes Solidaris amb Nicaragua, Agermanament Nou Barris, Boris Vega. Demà dijous 12 d'abril, a partir de les 8 de la tarde, vol vindre a Nicaragua. Reunió informativa de l'Estades Solidàries d'Estiu Boris Vega a Nicaragua. Això es farà al casal de Barri Prosperitat, allà a plaça Àngel Pestanya sense número, a Nou Barris. Acte festiu en record del 13 d'abril del 2002, l'intent de cop d'estat i la victòria popular a Venezuela. Divendres 13 d'abril a Can Vies, allà al carrer Jocs Florals número 42 de plaça de Sants, a partir de les 8 de la tarda fins les 2 de la nit. I el 12 i 25 d'abril a les 7 i mitja hi haurà unes xerrades informatives per fer... acompanyaments a Guatemala. Això munta l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala i serà a Casa de la Soli, allà al carrer Vista Alegre número 15 Baixos. y será a partir de las 6 de la tarde, no, 7 y mitja, el 12 y 25 de abril. Sopado a l'Ateneu Llibertari de Sants, dissabte 14 d'abril, a partir de les 9 de la nit. Podeu disfrutar d'un deliciós menú vegà a preus populars i després podeu disfrutar d'un ambient immillorable amb la millor selecció musical de tot el barri. La recaudació de fons va destinada a la preparació del segon festival de cine anarquista de Barcelona. L'Ateneu Llibertari de Sants està al carrer Victòria, Maria Victòria, número 10, al costat de Plaça de Sants. Marxa antimilitarista, militars, ni a Coixerola ni enlloc. Dissabte 14 d'abril, a partir de les 10 del matí, sortirà de l'estació del Baixador de Vallvidrera i es farà un recorregut pel Consorci del Parc, Vallvidrera, Mirador de Sant Pere Màrtir, Caserna del Bruc, on està prevista l'arribada cap a la 1:30 de la tarda. A les 2 hi haurà dinar popular i hi ha que portar l'entrepà perquè l'Ajuntament de Barcelona no ha donat permís per fer una botifarrada. Concentració tots. Convoca la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona en defensa dels drets i llibertats civils contra la llei Felip Puig a les 12 del migdia a Plaça Catalunya. Pues aquest dissabte 14 d'abril, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona acusa Puig d'abrir una deriva autoritària contra drets civils, convoca una concentració contra les mesures anunciades per Felip Puig i el Partit Popular i convoca a una concentració ciutadana en defensa de los derechos y libertades civiles. Este próximo sábado 14 de abril a las 12 del mediodía, concentració allà en Plaça Catalunya.
Bueno, se ha acabado la música aquí.
Se ha acabado la música y nada, pues la última convocatòria és una manifestació aquest proper 14 d'abril, Un porvell per als rics i el segle XX continua buit, que retallin els milionaris, defensem la Barceloneta. A les 5 i mitja de la tarda, a la plaça de la Barceloneta, manifestació per defensar el barri de la Barceloneta.
Bueno, decir que se siguen sucediendo los Twitter con respecto al tema este de la criminalización a las convocatorias por internet a actos que puedan alterar el orden público, entre comillas. Siguen aquí la gente opinando. Un tema sinceramente preocupante, ¿no? Que,
ya que
no
habrá que pueda, debatir, sí.
Ya no se pueda siquiera salir a protestar, ¿no? La criminalización de la protesta, ¿no? Bueno, te veo con ganas de decir algo, así que...
Sí, yo para acabar con una frase, si no ya sabes que...
Hoy tenemos doble sesión de frases.
Doble frase, venga. Una de JFK que decía, quienes hacen imposible la revolución pacífica harán inevitable la revolución violenta.
Bueno, que bueno. Va al hilo también de la carta encontrada en el jubilado griego que decía que los jóvenes acabarán lanzando en armas, entonces es la vía que nos queda. Y para acabar, pues una frase que nos remitió la semana pasada el escuchante Julián y que al final se me quedó en el aire. Y es una frase del anarquista Enrico Malatesta. Aborrecemos el pasado porque es la causa del presente. Odiamos el presente porque no es otra cosa que la imitación más intensa y feroz del pasado. Que bueno, me ha recordado porque hemos estado hablando de lo que estamos repitiendo lo que se hizo en Latinoamérica, ahora aquí en el espacio europeo y
bueno, yo voy a decir una frase también.
También, venga. Venga,
triple frase.
El mundo es una mierda. ¿Qué tal?
Bueno,
me he roto la cabeza.
Me he roto la cabeza para sacarla. Bueno,
solamente por culpa de unos pocos cabrones. No sé.
Ahí está.
Bueno, y con muchos cómplices, también. Eso bueno, y nos vamos mientras aquí los colegas de la radio están intentando cursar una orden de busca y captura para mi peluquera. No, hasta el miércoles que viene. Un chacarrillo para terminar, porque siempre estamos muy seriotes, ¿sabes?
Sí.
Bueno, yo siempre estoy con la ironía a pie de calle, ¿eh?
Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene. Recuerda también que en principio para la día de San Jordi, Contrabanda tendrá una paradeta ahí en las Ramblas, entonces que bueno, que es un punto también para que contactéis con la gente que hacemos.
Ya están las amarretas, he visto la foto, las amarretas.
Y para autogestionar un espacio como este.
Exacto.
Es muy importante también seguir manteniendo estos espacios de libertad dialéctica.
He visto la foto de las amarretas de Contrabanda, no están mal, ¿eh?
Sí. Ahí. Comprarlas.
Yo me agenciaré una seguro.
Venga, aquí publicitarás algo. Venga,
venga.
Y nos vamos con este grupo de chicas, ¿no?
Desmascaradas. Salud y Contrabanda.
Salud.
Fin de mes que ve. Agur.